Nos detenemos en comprobar cómo está la situación al término de esta semana en el mercado de renta fija. Hablamos con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, lo primero, mirar a Estados Unidos. Ya es oficial, lo es desde hace horas, que el país no va a incurrir en impago de deuda, aunque nadie lo esperaba. Una vez que el Senado ya ha aprobado ese techo de deuda, ¿Cuál ha sido la reacción en el mercado de renta fija estadounidense y, sobre todo, a partir de ahora, dónde se va a poner el foco?
Bueno, efectivamente, se ha hecho de manera oficial algo que ya era oficioso, es decir, que no iba a haber incumplimiento de deuda, es decir, no iba a ser la excepción en este año como en los años precedentes, ¿no? La consecuencia inmediata es que las tires que se estaban descontando en los plazos largos, sobre todo en 10 años, que llegaron a tocar casi rentabilidades de 3,85, 3,86 y sobre todo 30 años con rentabilidades en el bono americano próximas al 4%, se han reducido. Consecuencia inmediata, curvas más negativas. Es decir, seguimos en el mismo escenario a corto plazo. Cuando hablamos corto plazo hablamos de 1 y 2 años swap, es decir, qué expectativas hay de tipo de interés a corto plazo y se han reducido las rentabilidades de los bonos a largo plazo. Consecuencia inmediata en la curva de IRS en euros, 59 puntos básicos, volvemos a 59 puntos básicos negativos, 2,10, 2,30, 94. Y la curva americana, 2,10, 94 negativos, 117 en 2,30. El movimiento más, lo que nos ha sorprendido esta semana, más significativo, es por una parte, se han reducido los diferenciales. Si la semana pasada hablábamos de que concretamente en el caso de España, en función de las elecciones, estaba descontado el escenario peor, es decir, que iba a cambiar el gobierno, con lo cual o la expectativa de gobierno con otro tilde, otra tendencia política y con más matices para controlar el déficit público, con lo cual al principio parece que no afecta demasiado, pero sí, lo que sí es cierto es que todos los diferenciales de deuda en Europa se han reducido. Ahora mismo vemos casi en pantallas el bono español con 100 puntos de diferencial, es decir, ha reducido 7 puntos básicos, pero es que el bono italiano está con 168 puntos de diferencial, el portugués está con 67 y el griego está a 135, es decir, en fin, no sé qué está descontando, no sabemos qué está descontando exactamente el mercado, pero la realidad es que se han reducido los diferenciales en un tira y afloja o tirar hacia adelante que no entendemos muy bien, ¿no? Porque las curvas a corto plazo siguen manifestando lo mismo, es decir, el 2 años swap del euro está en 3,55, es decir, descuenta un escenario relativamente de bajada de tipos muy reducido, de 25 puntos básicos, mientras que está manteniendo, parece que ya más o menos de forma consolidada, un nuevo incremento más al 4%, con lo que están ahora mismo los tipos de interés. Y parece ser que también de los 25 a los 50 puntos básicos en Estados Unidos, con lo cual está todo por definirse a corto plazo, ¿no?
Parece que la banca está rompiendo el tabú de los bonos de alto riesgo. Publica Bloomberg que Raiffeisen Bank, la entidad austríaca, está lista para omitir de nuevo una opción para pagar su bono AT1 de 650 millones de euros a mediados de junio, como estaba previsto. Había ahí una ventana y con ello seguiría algunas entidades alemanas como Aareal Bank o Deutsche Pfandbrief Bank, que también se han desviado de las fechas históricas que tenían marcadas en el calendario para pagar, en su caso, 300 millones de euros en estos bonos cada uno a principios de este ejercicio, ¿no? Eligiendo mantenerlos abiertos. No sé si le preocupa este tema.
Bueno, no. A nivel global no pensamos que la situación bancaria, tanto europea como americana, es especialmente preocupante. Es decir, siempre hemos apuntado que los bancos tienen verdaderos problemas para mantener la rentabilidad, pero no así la solvencia. Ahora, eso sí, dicho esto de forma genérica, para calmar un poco la expectativa de que los bancos van a quebrar, etcétera, etcétera, lo que sí es cierto es que no todos están en la misma situación de rentabilidad. Es decir, y en el caso que has apuntado, Rocío, se trata de entidades financieras alemanas que podemos comparar algo parecido a cajas de ahorro, ¿de acuerdo? Son pequeñas entidades muy focalizadas en ámbitos territoriales, lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Y estas sí que tienen verdaderos problemas de rentabilidad, porque es decir, están muy ligadas a los movimientos de sus coberturas y su solvencia está muy ligada a los movimientos que hacen sus inversores, que como hemos visto afectan de manera directa a su grado de solvencia, porque tienen que hacer determinadas cuestiones. Con lo cual, la estructura que se montó para los fondos, los COCOS, que es lo que estamos hablando de preferentes, ahora mismo no les permite al mercado emitir a los precios que les está exigiendo las primas de riesgo. Estamos hablando de que a lo mejor se les han podido incrementar lo que tradicionalmente emitían, no sé, pues a lo mejor al 9%, pues ahora tienen que emitir al 14%, con lo cual no les compensa. Esto no quiere decir que la generalidad de las entidades financieras europeas no pueda emitir, va a seguir la misma norma. Las grandes entidades van a seguir emitiendo, y de hecho esta misma semana hemos visto la emisión de que Caixa ha emitido a 625 mil millones en bonos subordinados perpetuos, o Novo Banco ha emitido al 9.875 también bonos subordinados perpetuos. Pero tiene un problema, es decir, no les financieramente no les compensa emitir a los nuevos ratings simplemente para acreditar que son bancos solventes. A lo mejor tienen que plantearse de alguna manera emitir acciones, lo que es hacer ampliaciones de capital. Igual esto les penalizaría más. Lo cual quiere decir que como inversores en este tipo de activos tendremos que mirar con mucho más detenimiento qué tipo de entidad financiera se trata. Las grandes, en principio, pensamos que no van a tener grandes problemas, es decir, tienen suficiente solvencia y suficiente cobertura. Las pequeñas, o con, vamos a llamarle cajas de ahorro, o territoriales, bueno, pueden quedar a sufrir, con lo cual no es demasiado interesante ahora mismo, porque, bueno, es decir, no porque vayan a quebrar, sino porque, es decir, bueno, pueden tener ciertos problemas, o la primera cosa que pueden hacer, entre otras cosas, es de suspender el pago de los dividendos. Y si suspende el pago de dividendos, suspende el pago también de los COCOS. Con lo cual, en principio no es recomendable a corto plazo entrar en COCOS de este tipo de entidades, de este tamaño, y no estamos absolutamente preocupados con las de más tamaño en general, tanto en Europa como en Estados Unidos.
¿Qué le parecen esos datos del gestor de las bolsas españolas de BME de negociación de mayo? Porque mientras el número de operaciones en la parte de renta variable baja un 39,5%, en renta fija repunta más de un 34%.
Bueno, teniendo, y siento decirlo, teniendo en cuenta un poco casi de mercado marginal que es España, y sobre todo en renta variable, el IBEX es un mercado prácticamente marginal, apuntan a cierta tendencia del mercado. Es decir, después de 10 años con rentabilidades a cero o negativas en renta fija, la mayoría de los inversores han vuelto claramente al mercado de renta fija, y esto, lo que está reflejando estos números es esta tendencia, que no es solamente nacional, es mundial. Es decir, hemos visto recientemente y en los últimos meses pues que los inversores se han decantado por un inversor relativamente muy reducido riesgo, que son las letras del tesoro, que las tenemos, letras del tesoro con vencimiento un año por encima del 3%, y no tiene alternativa con activos de este tipo, no, con este tipo de riesgo, con lo cual el dato es congruente con la tendencia que hay actualmente en mercado. Es decir, mucha más renta fija en las carteras, con independencia de que sea corto, medio o largo plazo, y mucha menos tendencia a comprar o invertir en renta variable. Y si nos ha interesado el dato que han publicado, desde luego lo más interesante es que se ha incrementado sobre todo el tipo de activos que se han incrementado. Y entre ellos destacan casi un 30% los ETFs, que son los fondos cotizados. Es decir, fondos cotizados no son fondos indexados, son fondos que invierten, que abaratan de alguna manera la inversión y diversifican mucho más los riesgos, ¿no? Y esto sí nos parece interesante, porque eso sí que es una tendencia global, no solo en España, sino en el resto del mundo, ¿no?
Nos quedamos con este balance y con esta valoración de estos datos, en este caso. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.